Hoy vamos a conocer a la doctora Gurvinder Kaur. Ella es neurocirujana en Salinas Valley Health. Además de presentarse, hablará sobre tumores cerebrales, los tratamientos estándar actuales y las increíbles opciones de tratamiento que están por venir. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Les habla Rodolfo Cárdenas. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar sobre tumores cerebrales y los últimos avances en investigación y tratamientos. Pero antes de eso, me gustaría conocerle un poco más. No conozco a muchos neurocirujanos, así que me gustaría saber más sobre usted y que nuestra audiencia también pueda hacerlo. Cuéntenos un poco sobre usted. ¿Por qué decidió convertirse en neurocirujana? Y así sucesivamente.
I grew up in Bay Area in San Jose, and I went to a high school there that was medical magnet. So I got exposed to medicine very early on in my career, and part of the requirement.
Crecí en el área de la Bahía en San José. Fui a una escuela secundaria con enfoque médico, así que me expuse a la medicina desde muy temprano en mi carrera. Parte de los requisitos para esa escuela era hacer trabajo voluntario en instalaciones médicas, incluyendo hospitales. Así que terminé en una sala de emergencias local, donde vi muchos traumas en la cabeza y lesiones de la médula espinal. Esto me despertó mucha curiosidad, sobre todo por cómo se recuperan esos pacientes, qué efectos vendrán en su vida a largo plazo y cómo se les brinda la atención aguda. Así que esto me llevó a seguir neurociencias cuando fui a la Universidad de NUCLA. Hice mi escuela de medicina en UCSF, donde tuve la suerte de conocer a mentores maravillosos en el campo de la neurocirugía que realmente moldearon mi interés en la medicina y también me abrieron los ojos a diferentes oportunidades de investigación allí. Luego realicé mi formación en Northwestern en Chicago, donde me centré en neurooncología. Realicé mi especialización en la Universidad de Miami, que es un gran centro de cáncer de tumores. Así que creo que mi interés en la medicina comenzó desde una edad muy temprana. Pero la oncología se convirtió en el enfoque principal de mi trabajo. Y esto se debe a que vi muchos pacientes atravesar por procesos largos y difíciles debido a esos tumores cerebrales. Los tumores cerebrales causan una morbilidad significativa en nuestros pacientes.
Patients going through a long journey, which is very tumultuous. Brain tumors cause significant morbidity in our patients.
Sí, claro. Me pregunto, trabajando allí en Salinas Valley Health, tal vez pueda contarnos sobre esa experiencia. Sé que hay muchos hispanohablantes y usted y yo estuvimos hablando antes de comenzar sobre su intento de mejorar su español. ¿Cómo va eso?
Yeah, so I learned Spanish in high school, but it's been quite a while, so I am trying to relearn Spanish.
Aprendí español en la escuela secundaria, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. Estoy tratando de volver a aprender español y tenemos una gran población hispanohablante en nuestra área. Actualmente contamos con servicios de traducción y muchos de nuestros médicos hablan español. Para nuestros pacientes de Salinas Valley, queremos asegurarnos de que tengan todos los servicios lingüísticos adecuados. Queremos romper las barreras culturales para asegurarnos que nuestros pacientes tengan acceso al mejor cuidado posible.
Sí, claro, entiendo. Sé que esta próxima pregunta es un poco compleja y bastante amplia, y pido disculpas, pero ¿podría contarnos sobre los tumores cerebrales? Mencionó lo que le atrajo hacia la oncología y los tumores, pero creo que hay tanto que nos ha llevado a todos a pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos, o definitivamente no sabemos tanto como deberíamos. Cuéntenos entonces sobre los tumores cerebrales.
So brain tumors, like I said, cause significant morbidity and mortality in our patient population.
Los tumores cerebrales, como mencioné anteriormente, causan una gran morbilidad y mortalidad en nuestra población de pacientes, aunque son raros en comparación con enfermedades comunes como las enfermedades cardíacas. Pero dado que afectan al sistema nervioso central, es un camino difícil para muchos de nuestros pacientes. Los tumores cerebrales vienen en muchas formas. Para simplificar, hay dos tipos diferentes de tumores cerebrales. Uno es el que surge dentro del tejido cerebral, llamado tumores cerebrales primarios, y el otro, que es más común, es el 80% de los tumores cerebrales, son tumores cerebrales metastásicos que provienen de otras partes del cuerpo, como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el melanoma, y que con el tiempo se metastizan en el sistema nervioso central y crecen allí. Esto ocurre porque muchos de los medicamentos de quimioterapia tienen dificultades para atravesar la barrera cerebral, por lo que tienden a escapar y crecer en el cerebro. En cuanto a los tumores cerebrales primarios que surgen dentro del tejido cerebral, pueden ser de células de soporte llamadas gliomas o de otras capas alrededor del cerebro llamadas meninges. Estos tumores pueden ser benignos o cancerosos. Por ejemplo, los tumores benignos incluyen meningiomas y tumores de la glándula pituitaria que pueden ser monitoreados o en algunos casos que requieren cirugía si es que crecen demasiado rápido. Sin embargo, gran parte de la morbilidad proviene de la enfermedad metastática y de los cánceres cerebrales más malignos.
But a lot of the morbidity comes from the metastatic disease and much more malignant brain cancers.
Entiendo. Le dije antes de empezar que puedo usar palabras complicadas si es necesario, pero aún le entiendo, al igual que nuestros oyentes. Hablemos ahora de los síntomas. Me pregunto específicamente si los síntomas son diferentes en tumores benignos versus cancerosos, o si los síntomas son básicamente los mismos. Quizás pueda explicarnos cómo se parecen y cómo difieren.
That is correct. So if something is more malignant or cancerous, it tends to be more faster growing.
Así es. Si un tumor es más maligno o canceroso, tiende a crecer más rápido. Por lo tanto, esos síntomas suelen aparecer más rápidamente y de manera más agresiva, mientras que los tumores cerebrales benignos, que crecen lentamente, pueden permanecer inactivos en un tamaño pequeño durante mucho tiempo antes de crecer. Los síntomas más comunes que presentan los pacientes son dolores de cabeza, especialmente en la mañana, seguidos de náuseas, vómitos, convulsiones, dificultades con el habla, cambios en la visión o cambios en la personalidad. A veces estos síntomas pueden parecerse mucho a los de un derrame cerebral, pero cuando las personas llegan al hospital y se les realizan estos estudios de imagen, podemos distinguir claramente entre un derrame cerebral y un tumor cerebral.
As people come to the hospital, they get a workup. With the imaging studies, we can definitely distinguish between stroke versus a brain tumor.
Entonces, doctora, ¿cuándo deberíamos buscar ayuda? Con muchos de los temas que cubro aquí, puede ser una cosa o puede ser mil cosas, ¿verdad? Bueno, si uno se despierta con dolores de cabeza matutinos y a esto se acompaña de otras cosas como náuseas, podría ser un tumor, pero también podría ser simplemente un dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo deben las personas acudir a un profesional? ¿Cómo saben que es el momento de hablar con un proveedor?
Creo que si los síntomas son persistentes, especialmente los dolores de cabeza que son persistentes, es el momento de buscar ayuda. Los dolores de cabeza son muy generales y comunes, pero los dolores de cabeza que persisten por la mañana y no mejoran con medicamentos comunes, como tomarse un Tylenol o ibuprofeno, son una señal de que es momento de buscar atención. Obviamente, con síntomas como convulsiones o síntomas similares a un derrame cerebral, debilidad, entumecimiento, dificultad para hablar, los pacientes tienen que ir urgentemente a la sala de emergencias. Pero creo que son los síntomas leves y moderados los que a menudo retrasan la atención médica en muchos pacientes. En esos casos, el primer paso es hablar con tu médico de atención primaria, explicar que tus síntomas son persistentes y que no están mejorando. Ellos pueden considerar entonces estudios de imagen, ya que las resonancias magnéticas del cerebro son el estándar para diagnosticar cualquier tumor cerebral.
MRIs of brain are standard of care in terms of diagnosing for any brain tumors.
Sí, y como dice, si los síntomas son más similares a los de un derrame cerebral, pues hay que actuar rápido. En ese caso, ve directamente a la sala de emergencias y omita contactar primero a su médico de atención primaria. Doctor, hablemos ahora del tratamiento de los tumores cerebrales. Estoy seguro de que está en constante cambio y evolución. Y para una gran neurocirujana como usted, mantenerse al día puede ser un desafío, ¿verdad? Estoy seguro de que estamos hablando de una combinación de cirugía, terapia, de infusión, quimioterapia y todo el espectro, ¿verdad? Por así decirlo. Cuéntenos entonces, ¿cuáles son las últimas novedades en el tratamiento de los tumores cerebrales?
So, in terms of brain tumors, I think surgery still remains the primary mode of treatment. So, if we can surgically safely remove the tumor, I think we can reduce the tumor.
En cuanto a los tumores cerebrales, creo que la cirugía sigue siendo el principal método de tratamiento. Si podemos extirpar el tumor de manera segura mediante cirugía, podemos entonces reducir la carga tumoral, aunque el tratamiento a largo plazo sigue siendo necesario. Y yo creo que los tratamientos complementarios son muy importantes. Para todos nuestros pacientes con tumores cerebrales aquí en el Salinas Valley, adoptamos un enfoque muy multidisciplinario que involucra a un neurocirujano, un neurólogo, un oncólogo radioterápico y, por supuesto, al médico de atención primaria. Y el enfoque es, por sobre todas las cosas, ver si el tumor se puede extirpar quirúrgicamente de manera segura, seguido de quimioterapia y radiación. Hoy por hoy hay muchos tratamientos nuevos que se basan en los marcadores moleculares. Nuestros patólogos estudian esos tumores y los envían a empresas especializadas que buscan esos marcadores. Basándonos en esos marcadores, ya sea para el cáncer de pulmón o para el cáncer primario, podemos diseñar tratamientos específicos para nuestros pacientes. En cuanto a la cirugía, realmente depende de la ubicación del tumor. Hay partes del cerebro que son muy importantes, como las áreas del habla y las funciones motoras y sensoriales. Diseñar una cirugía para esas áreas es muy diferente. A menudo los pacientes necesitan cirugía despiertos, lo que significa que los estudiamos mientras están despiertos. Evaluamos sus funciones motoras, si es posible, y en particular para el habla. A veces tenemos que despertarlos en medio de la cirugía y hacerles una serie de pruebas mientras intentamos extirpar el tumor. Después de esas cirugías, los pacientes suelen recuperarse durante un par de semanas y luego consultan a su oncólogo y oncólogo radioterápico para esos tratamientos. Para algunos tumores cerebrales primarios, algunas quimioterapias se administran en forma de pastillas, es decir, se toman por vía oral. Otros tratamientos pueden involucrar infusiones y todo esto está disponible aquí en Salinas Valley Health. Estamos intentando formar asociaciones con universidades locales, incluyendo Stanford y UCSF, para inscribir a algunos de nuestros pacientes en ensayos clínicos si es que son elegibles. También estamos trabajando muy de cerca con los equipos de neurooncología. Por lo tanto, hay muchas opciones disponibles. En cuanto a los tratamientos nuevos en cirugía, hoy por hoy la terapia térmica intersticial por láser, también llamada LITT, especialmente para tumores que están profundamente localizados y que no son fácilmente accesibles para su extracción o que son agresivos y han tenido múltiples cirugías en el pasado y ahora están volviendo a crecer. Para esos podemos hacer una pequeña incisión en el cuero cabelludo y perforar ligeramente el hueso para insertar una pequeña sonda en el tumor profundo y quemarlo. La quema de ese tumor nos permite, por supuesto, eliminar las células, pero también rompe la barrera cerebral, lo que permite que otros tratamientos contra el cáncer, incluyendo la quimioterapia, lleguen al cerebro y que la radiación sea más efectiva. Y, por supuesto, en cuanto a tratamientos complementarios, la inmunoterapia y las terapias dirigidas basadas en marcadores moleculares están en proceso de desarrollo. La terapia con ultrasonido es la más creciente, donde se utilizan ondas de ultrasonido para romper la barrera cerebral alrededor de los tumores, haciendo que la quimioterapia sea más efectiva. Todos estos tratamientos están en fase de ensayos clínicos y, con suerte, se van a convertir en estándar de cuidado médico muy pronto.
Those are all treatments that are in clinical trial mode, some of them. So they should be making it down to, you know, standard of care, hopefully very soon.
Sí, es realmente sorprendente. A menudo se usa la comparación o analogía de tener herramientas en una caja de herramientas, ¿verdad? Así que estoy pensando en su caja de herramientas y veo que sigue añadiendo más. Y pienso, ¿sabe que esto es bueno? Esto es bueno para los pacientes y sus familias, como usted dice. ¿Hay asociaciones entre Salinas Valley Health y otras instituciones, además de este excelente cuidado multidisciplinario y el enfoque de todo el equipo? Sé que estamos hablando de tumores cerebrales, pero me alegra pensar que la gente allí está en buenas manos, por supuesto, y se nota la reflexión y la compasión en su voz. Dicho esto, la cirugía para eliminar tumores cerebrales puede ser bastante intimidante, ¿verdad? Así que me gustaría saber cómo habla usted con los pacientes sobre ese tipo de cirugía y cuándo es indicada, cuándo es la opción adecuada para ellos o si realmente es su decisión. Tal vez se pueda darnos una idea de cómo son esas conversaciones, doctora.
I think those are complex and tough conversations, particularly in aging populations.
Creo que esas son conversaciones complejas y difíciles, especialmente en la población de edad avanzada. Mi objetivo en esas discusiones es brindar a mis pacientes todas las opciones y educarlos sobre cómo va a ser su camino con o sin cirugía, para que puedan elegir la ruta que mejor les funcione a ellos. A veces es muy claro y otras veces es muy desafiante. Dado que los tumores cerebrales más agresivos, como el glioma, tienen una supervivencia media de solo 14 a 18 meses, incluso con cirugía, radioterapia y quimioterapia, que es muy difícil. Creo que los valores personales del paciente, cómo quieren pasar su vida, todo esto juega un papel importante en cuanto a decidir si o no someterse a una cirugía. Pero en la mayoría de los casos, la cirugía puede ofrecer un beneficio significativo, no solo en términos de mejorar la duración de la vida, sino también en la calidad de esa vida. El objetivo de la cirugía es aliviar el sufrimiento y no causar más, porque ninguna cirugía está exenta de riesgos, ¿verdad? Tienen muchas complicaciones asociadas. Por lo tanto, es importante educar a los pacientes sobre esas complicaciones y cómo las vamos a manejar si es que ocurren. Y a veces esto requiere múltiples discusiones.
Estoy seguro que es así.
Especialmente con las familias y cuidadores, es muy difícil.
Sometimes it takes multiple discussions.
Sure, it does.
Right, especially
yeah.
With families and caretakers, it's very tough.
Y como discutimos antes, tocamos el tema de la población hispanohablante y asegurarnos de que todos estén bien en la misma página, que todos entiendan. Y su trabajo arduo, no solo para mantenerse al día con las últimas opciones de tratamiento para los tumores cerebrales, sino también para comunicarse en español con los pacientes y sus familias. Así que, como dije, realmente parece que los pacientes están en buenas manos en Salinas Valley Health. Quiero darle la oportunidad al final para compartir sus pensamientos finales, conclusiones sobre los tumores, la investigación, las opciones de tratamiento o cualquier otra cosa.
We are really trying to build a comprehensive center here at Salinas Valley Health for our patients. So that way...
Estamos tratando de construir un centro integral aquí en Salinas Valley Health para nuestros pacientes. De esta manera, los pacientes no tendrán que viajar largas distancias para recibir la atención que necesitan. Queremos ofrecer a nuestra comunidad los mejores recursos posibles. Así que, mientras desarrollamos nuevos protocolos de imagen y damos acceso a ensayos clínicos, espero que sigamos creciendo este programa y continuemos sirviendo a nuestra comunidad.
Sí, eso tiene mucho sentido. Ha mostrado lo complejo que es lo que hace y lo delicado que es el cerebro. Usted lo describe como si estuviera haciendo un sándwich, pero para mí es como, Dios mío, ¿cómo hacer eso? Y cómo no se cometen errores. Y estoy muy contento de que tengamos expertos en Salinas Valley Health como usted para ayudar a las personas. Le agradezco mucho, doctora, su tiempo y la educación que nos ha brindado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Scott.
Thank you so much, Scott.
Y para escuchar más de nuestros podcasts, visite salinasvalleyhealth.com/podcast. Y si encontró este podcast útil, asegúrese de decírselo a un amigo, vecino o familiar. Asimismo, le invito a suscribirse, calificar y comentar este podcast y a revisar toda nuestra biblioteca de podcasts para más temas de interés. Esto es Ask the Experts de Salinas Valley Health. Les habló Rodolfo Cárdenas. Cuídense y hablamos nuevamente en una próxima oportunidad.